Capítulo 9. La cruz. Centrémonos primeramente en la cruz y la sangre de Jesús. Los cristianos han hablado de la cruz de Jesucristo durante miles de años. Sin embargo, muy pocos realmente comprenden el significado de cómo ésta se relaciona con sus vidas. Han sido muchos los que han oído hablar de la sangre de Jesús, pero muy pocos los que han comprendido plenamente su valor y su verdadero significado. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús alimentó a una multitud de pobres con un milagro, el de la multiplicación de los panes y los peces. Esto era algo muy grande para la gente, tan grande que decidieron seguirlo por todo el camino hasta el otro lado del lago, para ver si podían comer otra vez cuando hiciera otro milagro. Jesús se negó a realizar el mismo milagro al día siguiente y les dijo a todos que tenía una cura permanente para su pobreza. Les indicó que era necesario deshacerse de la pobreza a través de un pacto de sangre. Tenían que comer de su carne y beber de su sangre. Muchos se ofendieron, pensando que él les estaba pidiendo convertirse en realidad en caníbales y comer de su cuerpo físico. Luego les dijo que la ofensa sería aún mayor si él partiera sin que antes les fuese posible encontrarlo para comer de él. Entonces hizo la transición a lo espiritual cuando dijo: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Les estaba diciendo que si querían participar de la sangre y la vida de Dios, tenían que hacerlo a través de su palabra. Lea la historia en Juan capítulo 6. Nuestra liberación de todo tipo de pobreza en la vida se provee solamente a través de un pacto de sangre que hacemos con Dios, en el que la cruz y la sangre de Jesús representan ese pacto. Satanás hace cualquier truco o maraña para engañarnos y cegarnos del real y verdadero poder de la cruz. Satanás intenta con todas sus fuerzas ocultar el verdadero mensaje de la cruz. Gálatas 3:1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Gálatas 3:10 dice: «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Pablo les estaba diciendo a los creyentes en Gálatas que ellos habían sido hechizados por Satanás al ignorar la cruz y al prestar atención a estas dos cosas. Primero, el legalismo. Vivir de acuerdo con las normas y no por una relación con Jesús. Segundo, el poder de la carne o de la vieja naturaleza, lo que significa tratar de hacerlo todo con tu propio poder. La brujería intenta manipular, controlar y poner bajo autoridad equivocada a quienes controla y manipula. En este caso, los gálatas fueron puestos bajo la autoridad de un demonio que los había convencido de que su propia naturaleza anímica, la carne y el legalismo era una forma correcta de agradar a Dios. Eso estaba oscureciéndolos y privándolos del verdadero evangelio y el verdadero poder de la cruz. Si tú fueras Satanás y Jesús te hubiera derrotado totalmente en la cruz, y tú supieras que podrías engañar al pueblo de Dios para que no supiera nada acerca de tu derrota y de la victoria de Jesús, ¿qué harías? Pues fácil. Difundirías una mentira que dijese: hay que mantener todas las leyes para estar bien con Dios, y tú tienes en ti todo lo que necesitas para llevar a cabo todo lo que Dios requiere. No necesitas saber nada ni sobre el poder de la cruz ni de la sangre de Jesús. Eso es solo un montón de tradiciones religiosas. Esa sería la mentira que propagarías, y esa es la misma mentira que tiene embrujado al joven rico en Mateo 19. Búscalo y léelo. Pablo estaba muy molesto con esta enseñanza. Por eso dijo algo muy radical en Gálatas 1:8 cuando dijo: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». El apóstol Pablo solo predicó la cruz. De acuerdo a Gálatas 6:14 y 15, Pablo indicó no predicar sobre el mantenimiento de las leyes. En cambio, Pablo predicaba la cruz como resultado de un nuevo nacimiento. Satanás gasta sus energías en mantenernos lejos de la verdad de la cruz, porque ella representa un pacto de sangre del tremendo poder entre Dios y el hombre. La cruz es lo que derrotó a Satanás. Vamos a enfocarnos en dos aspectos del pacto de sangre. Primero, la ley del intercambio. Segundo, la intimidad. Pacto de sangre. En primer lugar, vamos a discutir la ley del intercambio, la cual está formada por la ley de la herencia y la ley de la sustitución. Dios estableció algunas leyes antes de la fundación del mundo que son la base de la ley del intercambio. Ambas funcionan por sangre y ambas constituyen la ley del intercambio. Parte 1. La ley del intercambio en un pacto de sangre. Presentemos las dos partes. Parte 1A. La ley de la herencia. Dios creó la raza humana y colocó en ella sangre, de forma tal que donde hay vida, hay sangre. Levítico 17:11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Juan 6:56 dice: El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nosotros heredamos bendiciones y maldiciones de nuestros antepasados. Éxodo 34, del 6 al 8 dice: Y pasando Jehová por delante de él, Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta afirmación parece ser una paradoja. ¿Cómo puede Dios perdonarte y a la vez no dejar de castigarte? Nosotros mismos creamos bendiciones y maldiciones con nuestro propio pecado. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Gálatas 6:7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De dónde viene la ley de la herencia? ¿Del cuerpo o del espíritu? De ambos. Por eso es que las personas se parecen a sus padres. La parte invisible de lo que se hereda del espíritu puede confundir a muchos. En una misma persona hay dos partes que pueden tener vida o herencia familiar. Juan 3:5-6 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La vida física lleva la apariencia y la construcción del cuerpo. La vida espiritual es la vida que lleva la herencia de la bendición y la maldición. Esto no parece ser justo, pero no hay solución alguna. Estas son las buenas nuevas. Parte 1B. La ley de la sustitución. Ejemplo. La ley de la gravedad mantiene un avión en el suelo, pero cuando el avión comienza su despegue al tomar velocidad lo suficientemente rápido por la pista, podemos ver cómo otra ley se hace cargo del proceso y anula la ley de la gravedad. Esa es la ley de ascenso. De esa misma manera, la ley de la sustitución anula la ley de la herencia. Esta ley significa que las personas pueden nacer en una determinada familia y a partir del linaje de esa familia van a recibir como herencia bendiciones y maldiciones, pero las maldiciones se pueden cambiar. Tribus en África, en la cultura india americana y algunas otras sociedades asiáticas han buscado por siglos la manera de intercambiar o comerciar bendiciones y maldiciones con otras personas. Cambiaban armas, abrigos y otros artículos importantes como símbolos de pactos en los que se comprometían el uno con el otro a protegerse entre sí hasta la muerte. En algunas culturas africanas, si una familia adopta a un niño, El padre derrama sangre sobre las manos del niño adoptado, y este es el pacto que hace que el niño sea suyo. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han bebido sangre como forma de ofrenda a sus dioses para poder semejarse a ellos. Antes de la creación del mundo, Dios ya había predispuesto la crucifixión de Jesús según el Espíritu Eterno, lo que significa que el principio de la sustitución estaba en vigor antes de la creación del hombre. Apocalipsis 13:8 dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Un buen ejemplo de la ley de sustitución eran las Pascuas. Éxodo 12:13-14 dice: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. La vida del Cordero, representado por su sangre, era la sustitución por el primogénito de la familia. El Cordero moría en lugar del primogénito. El Cordero de las Pascuas tenía que ser sin mancha. Tenía que ser perfecto. Esta es la razón por la cual Jesús tenía que nacer de una virgen y sin manchas por el pecado de la raza de Adán. La única manera que podría ser nuestro Cordero de Pascua era habiendo nacido sin mancha y perfecto. Su padre era Dios, su madre era María. Él es todo Dios y todo hombre. Él es el segundo Adán, sin pecado y capaz de tomar todo nuestro pecado. Esto explica la paradoja en la página anterior, en Éxodo 34 del 6 al 8. De la única forma que Dios puede extender su misericordia a los seres humanos y todavía no dejar el pecado sin castigo, sería castigando en su lugar a Jesús, el Cordero perfecto de Dios. Dios predijo que la ley de sustitución se cumpliría en un nuevo pacto. Jeremías 31 del 29 al 34 dice: En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La ley de la sustitución puede cambiar tu vida espiritual. Un pacto de sangre cambia tu herencia familiar. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Isaías 53 del 4 al 6 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los seres humanos por años han tratado de cambiar su vida espiritual mediante el intercambio de la sangre física. Muchas culturas todavía hacen pactos de sangre. Sin embargo, esto nunca va a funcionar porque están tratando con la vida física. Pueden estar comprometidos el uno con el otro, pero nada dentro de ellos realmente ha cambiado, y el espíritu sigue siendo el mismo. Hebreos 9:13-14 dice: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay muchos conceptos falsos que han sido utilizados por culturas primitivas. ¿Qué intercambia la cruz o el pacto de sangre? ¿Qué es lo que nos dio? ¿Y qué es lo que le dio a Jesús? En primer lugar, le dio a Jesús todo lo que somos. Él murió como un criminal porque nosotros somos rebeldes. Todos nosotros estábamos en rebeldía y éramos criminales antes que Dios nos redimiera. El pecado de Adán y Eva fue una rebelión, es decir, no obedecer la voz y la palabra de Dios. Todos hemos nacido en rebelión y en pecado. Efesios 2 del 1 al 6 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La historia de Barrabás en Mateo 27:16 dice que Barrabás era un preso famoso y que había tres cruces en Gólgota. Las dos de los lados fueron hechas para los delincuentes. Pero, ¿para quién fue hecha la cruz del centro? ¿Para Jesús? No. La cruz del centro se construyó para Barrabás, y Jesús voluntariamente tomó su lugar. Por eso Isaías 53 dice que Jesús tomó nuestro lugar. Isaías 53 del 4 al 6 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En segundo lugar, nos dio todo lo que Dios es en su totalidad. A continuación se enumeran algunos de los principales intercambios. No es una lista muy extensa de lo que Jesús ha hecho disponible a nosotros para nuestro disfrute. Algunos de estos son cargas y otros son pecados. Una carga es algo que te oprime, un peso, que es muy probable que haya sido impuesto sobre ti por alguna otra persona. Hebreos 12:1. Apropiarte del poder de la cruz te liberará de estas y muchas otras maldiciones. Prepárate. Perdón. Él tomó nuestra culpa para que pudiéramos ser perdonados. Colosenses 2:13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sanidad. Él cargó nuestras heridas, heridas sangrantes para que por sus llagas podamos ser sanados. Primera de Pedro 2:24 dice: Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Justicia. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados para que pudiéramos ser justos. Este es un intercambio muy importante, pues es eterno. Somos justos y justificados por fe, solo porque la cruz permitió que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muerte eterna, el infierno. Jesús sufrió el infierno por causa nuestra para que nosotros podamos tener eternidad en el cielo. Jesús fue separado del Padre por la muerte para que nosotros pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Hebreos 2:9 dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hechos 2:24 dice: Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La palabra muerte en el diccionario, la Concordancia Strong, nos da esta definición: la muerte del cuerpo, separación, ya sea natural o violenta, del alma y el cuerpo, por el cual se puso fin a la vida en la tierra, con la idea implícita de futuro sufrimiento en el infierno. La liberación de maldiciones hereditarias o autoinfligidas. Gálatas 3:13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La liberación de la pobreza. 2 Corintios 8:9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 9:8 dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo suficiente es solo suficiente. La abundancia es más que suficiente para que podamos bendecir a otros. Liberación de la culpa y la vergüenza. Podemos experimentar el amor de Dios, amor que sustituirá la falsa culpa y la vergüenza. El abuso sexual causa vergüenza. Obtenemos una mentalidad de esclavitud a través de la vergüenza. Tenemos problemas de autoestima a través de la vergüenza. En la cruz, e incluso a través de la vida de Jesús en la tierra, Él cargó nuestra vergüenza y fue considerado por la mayoría como un hijo concebido fuera del matrimonio. La vergüenza y la culpa bloquean nuestra intimidad con Dios y actúan como una capa gruesa de grasa espiritual que hace que parezca que Dios no está a nuestro alcance para una relación íntima y conversacional. Hebreos 10:21 y 22 dice: Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Isaías 53 del 2 al 9 dice: Subirá el siervo de Dios cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, realeza, presencia, esplendor. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, males, debilidades, aflicciones, y sufrió nuestros dolores, castigos, y nosotros, ignorantemente, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como un leproso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo, sin necesidad de obtener, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, herida, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, afligido hasta la muerte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. la liberación del rechazo y la falta de amor. El rechazo es una de las principales causas de las heridas interiores del alma y el espíritu en los seres humanos. A menudo comienza por parte de los padres al no dar a sus hijos la aceptación incondicional que necesitan, y otras veces sencillamente por padres que abiertamente rechazan a sus hijos. El divorcio provoca el rechazo, no solo entre adultos, sino también hacia los niños. He visto a muchas personas que han sido heridas por el rechazo, una de las causas más comunes de las heridas internas. Dios, el Padre, escondió su rostro de Jesús en la cruz. Y aún así Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 3 del 16 al 20 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La liberación de las penas y las tristezas. Isaías 53 muestra cómo Jesús sufrió dolores y penas por causa nuestra. Isaías 35:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La liberación de todos los atributos de la carne, la vieja naturaleza. Gálatas 5 del 19 al 24 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz fue absoluta. La cruz desarmó y derrotó a Satanás y a todos los males que jamás hayan existido, incluso el mal que en el futuro pueda afectarnos. No importa qué sea lo que te pueda golpear, debe convertirse en una bendición. Colosenses 2:14 y 15 dice, Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todo derecho de Satanás para hacernos daño, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, demonios de Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ver también Marcos 16 del 15 al 19 y Romanos 6:9. Todas las cosas han sido reconciliadas a través de la cruz. No solo las personas, sino todas las cosas. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Reconciliación es una palabra muy poderosa. La concordancia Strong, en inglés, lo define como volver, traer de vuelta, regresar a un antiguo estado de armonía. Se define también como reparar, volver a poner en funcionamiento, conseguir la paz entre diferentes puntos de vista o grupos de oposición. El diccionario bíblico de la Viña lo define como cambiar de enemistad a amistad. La cruz de Jesucristo toma a todos nuestros enemigos, ya sean personas, demonios, circunstancias, enfermedades, pobreza y todo mal, y los convierte en un amigo. Segunda de Corintios 5:18 dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es nuestro ministerio aquí en la tierra: tomar todos los enemigos de nuestras vidas, bañarlos en la sangre y la cruz de Jesucristo y convertirlos en amigos. Les puedo decir por la palabra de Dios y por mi propia experiencia que esto es muy cierto. Y si se pone en práctica, siempre funciona. Nunca falla. ¿Cómo podemos hacer realidad los beneficios de la verdadera cruz en nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a tener intimidad con Dios? Tenemos que tomar su cruz. La cruz de Jesús Cristo estará clavada mirándonos sin poder alguno, a menos que la conectemos con nuestra propia cruz. Solo entonces será real el pacto de sangre entre nosotros y ella. Las personas subestiman grandemente el poder de nuestras decisiones. Es la segunda cosa más poderosa en el universo después del poder de Dios. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9 del 23 al 25. Esta es una prueba de nuestra disposición de tomar la cruz. A continuación marque con un sí o no cada punto o afirmación. No marque sin antes haber reflexionado y meditado en ellos profundamente. En estos asuntos de vida o muerte, no le mienta a Dios. No se mienta a sí mismo. Es mejor no responder estas preguntas si no se está seguro de lo que se siente y de que la respuesta es verdad. Estoy dispuesto a ser honesto con la situación por la que estoy atravesando, carga o pecado. Estoy siendo totalmente honesto. Estoy cansado de llevar la carga que llevo y quiero ser libre. Estoy cansado de tratar de hacer todo en la vida por mi cuenta y me dirijo a la palabra de Dios para poder producir frutos a su manera. Me arrepiento, tomo otra dirección y pido la ayuda de Dios. Le doy las espaldas a las cosas de este mundo. Creo totalmente lo que dice la palabra de Dios referente a que Jesús toma mis cargas y mis pecados. Hago a Jesús el Señor y dueño de mi vida y tomo la decisión de seguir su palabra y su espíritu. Cambio mi voluntad por la voluntad de Dios y perdono a los que me hieren. Cambio mi mentalidad por la mentalidad de Dios. Puedo cambiar mis emociones por las emociones de Dios. Estoy dispuesto a experimentar persecución de cualquier tipo y no me avergüenzo de Jesús. Estoy dispuesto a salir de la multitud, del mundo, sin importarme lo que nadie piense de mí. Estoy dispuesto a ser fiel con lo que tengo el día de hoy al alcance de mi mano. Voy a vivir por su palabra todos los días y pasar la mayor cantidad de tiempo posible en ella. Voy a continuar creyendo y voy a continuar confiando en la palabra y en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Voy a hacer una prioridad en mi tiempo para construir una relación con Dios. Voy a mantenerme firme contra todas las mentiras del diablo sin importarme cuánto tiempo tome. Voy a salirme de la multitud del mundo y voy a convertirme a Dios. Voy a dejar a un lado mi orgullo referente a lo que otros piensan de mí y voy a pedirle a Dios que me llene de todo lo que Él posee. Voy a dedicar todos los días la mejor parte de mi tiempo en comunión con Jesús y a Él derramaré mi corazón con total honestidad. Recíbelo ahora. Vamos a intercambiar algunas cosas ahora mismo. Instrucciones. Si usted marcó con un sí todos los puntos anteriores, puede continuar. Si su respuesta no fue un sí en todos, entonces usted debe pedirle a Dios que cambie su corazón. Él puede hacerlo. Primero, marque las declaraciones que podrían ser aplicadas a usted. Segundo, búsquelas en las Escrituras y confiéselas con su boca. Tercero, escríbalas en una hoja de papel y léalas en voz alta todos los días. Cuarto. Ahora, dé gracias a Jesús por lo que Él ha hecho por usted. Parte 2. La intimidad de un pacto de sangre. Ahora nos concentraremos en lo que es la intimidad en un pacto de sangre. Creo que la mayoría de las personas no entienden realmente lo que es la intimidad. Dios creó a cada persona con deseos de intimidad. Todos anhelamos llegar a tenerla, pero pocas veces entendemos la forma correcta de encontrarla y expresarla. Hemos pervertido el concepto de la intimidad de muchas formas y maneras. Por eso cuando alguien se refiere a intimidad, muchos piensan en sexo. El sexo es solo una pequeña parte y el resultado de algunos tipos de intimidad, pero no es el factor principal. La intimidad en un niño. Los médicos han descubierto que si los niños, al nacer, no experimentan intimidad, pueden llegar a morir, ya que desde niños estamos diseñados para tener intimidad con nuestros padres. Es algo que es requerido y que así ha sido diseñado por Dios. Muchos padres dejan por toda la vida inmensas secuelas en sus hijos al no darles la intimidad que necesitan en la niñez. Muchos son criados bajo el concepto de que los abrazos y el llanto son inapropiados, y de esa manera están enseñándoles a ocultar y enterrar sus necesidades sin saber que sus necesidades van a aparecer años más tarde en sus vidas de una forma pervertida. Todos necesitamos la afirmación de un padre. La mayoría de las adicciones se pueden asociar a una ruptura de la relación con los padres. La intimidad en los cónyuges. Muy a menudo alcanzamos la intimidad con nuestro futuro cónyuge al principio de la relación, mientras estamos cortejando o enamorando. Pero después del matrimonio, muchos se tratan como esclavos. Sería mucho mejor que continuáramos e incluso que aumentáramos nuestros deseos por la intimidad y el romance. La intimidad con Dios. Dios quiere intimidad con nosotros, y por eso nos dio como ejemplo el Cantar de los Cantares. Lea los versículos 2:14, 7:13 y 8:6 y 7 de ese libro. Lucas 10:39 habla de María y dice que pasó un tiempo a los pies de Jesús, escuchando su palabra, y Jesús pensó que ella había hecho algo extremadamente valioso. La intimidad se origina a través de palabras, contacto visual y tiempo que pasamos los unos con los otros. La exclusividad es un elemento clave de la intimidad. Ambas partes tienen que saber que no hay otras personas involucradas y que son excluyentes. La otra parte está dedicada solo a ellos, incluso ha sido descrito como una sola carne. Por eso es que la relación matrimonial se asemeja tanto a nuestra relación íntima con el Señor. La intimidad requiere tiempo para hablar y tiempo para escuchar. Tiene que existir el deseo de pasar tiempo con la otra persona. Tomemos como ejemplo la mujer con el vaso de alabastro en Marcos 14:3. Jesús pensó que en ese tipo de desperdicio no se había desperdiciado absolutamente nada y hasta dijo que era parte del Evangelio y que el Evangelio debía producir siempre acciones como esa. La intimidad requiere apartarnos de la multitud. Se requiere estar absorto, envuelto y ensimismado en la otra persona. El joven rico de Mateo 19 no quería intimidad con Dios, pues estaba interesado solamente en la religión. Amaba más sus posesiones que una relación con Dios. Obsérvese el contraste del ciego Bartimeo en Marcos 10:46. Bartimeo también tenía algo en que confiar. Sin embargo, arrojó su capa de mendigo, lo que significa su confianza en sí mismo, y se entregó a Jesús completamente. Moisés quería intimidad con Dios. Moisés en la zarza ardiente nos da un ligero sabor de la presencia de Dios y más tarde, en Éxodo 33, le rogó a Dios que le permitiera ver su gloria una vez más, pues quería ver la gloria de Dios a cualquier costo. Tenemos que estar absortos, ensimismados, envueltos y enfrascados enteramente en el Señor. Tenemos que morir en Cristo para no preocuparnos más por nosotros mismos o por lo que piensan de nosotros los demás. El Salmo 91 describe el lugar secreto del Altísimo. Cantares 2:14 habla sobre el mismo lugar secreto como un lugar de intimidad donde las dos personas se muestran sus rostros el uno al otro y escuchan el uno al otro sus voces. Las 120 personas en Hechos capítulo 2 se dedicaron totalmente, se entregaron a sí mismos en su presencia y a su presencia. Yada es una palabra muy fuerte al referirse a la intimidad. Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. La palabra que se utiliza en hebreo es yada, palabra que significa conocerse íntimamente. Se utiliza de nuevo en Proverbios 3:4 y 5 cuando se nos dice que debemos reconocer a Jehová todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. La palabra reconocer proviene de la palabra yada en hebreo. Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es que te conozcan. Yada, a ti, el Padre, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La intimidad con Dios y con tu cónyuge debe dar lugar a la unidad. Lo que en realidad debe suceder es que ambos cambien y se conviertan en uno. Jesús cambió y se hizo pecado por nosotros. Nosotros también podemos y debemos cambiar y llegar a ser uno con Él. Necesitamos salirnos de la multitud, del mundo. Toma tu cruz con las denominaciones, los amigos, la familia, las costumbres y el orgullo. Adora a Dios con humildad y reverencia y póstrate ante Él. En la lección Ríos de Agua Viva de este libro, hablamos de cómo tomar nuestra propia cruz con los pecados morales, por nuestra voluntad y por nuestro entendimiento. Esto va mucho más profundo en esas tres áreas. Se trata de enterrar las vergüenzas en la cruz y estar absortos, ensimismados, envueltos y enfrascados enteramente en Dios. Cuando Dios crea, origina intimidad con nosotros. Nuestra única respuesta es la adoración. Santo, santo, santo. Lee Apocalipsis 4 del 8 al 11. En el primer libro de Samuel 1 y 2, Ana se arriesgó a humillarse y se humilló porque tenía hambre y sed de Dios y porque estaba desesperada. La mujer que tocó el manto de Jesús también se humilló porque estaba desesperada. Mateo 9:20. La intimidad ha sido diseñada por Dios para ser usada en la transferencia de un pacto de sangre. La intimidad siempre envuelve un intercambio de palabras entre las dos partes y en escucharse el uno al otro. Recuerde lo que Jesús dijo a la multitud en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La forma que llevamos a la práctica nuestra intimidad con Dios es dándole nuestras palabras y tomando de su palabra. Esto automáticamente transfiere una cantidad mayor del pacto de sangre hacia nosotros. No tenemos que ser caníbales ni hay necesidad de cortarse la piel para tener un pacto de sangre con Dios. Las palabras son un puente importante en la comunicación entre el mundo natural y el mundo espiritual. Las palabras contienen sangre espiritual. De la única forma que es posible hacer un pacto de sangre entre dos seres, cuando uno de ellos está en el mundo espiritual y el otro en el mundo natural, es a través de palabras. Lucas 4:4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús es la palabra. Él fue y es el puente. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El poder de Dios está a nuestro alcance. Romanos 10 del 8 al 11 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si pasas algún tiempo con Dios dándole prioridad a escuchar y hablar su palabra, recibirás de él las dos cosas, intimidad e intercambio. Queremos que las cosas sucedan rápidamente, pero Dios dice que debemos tener paciencia. Jesús venció el mal, todos los males en la cruz, pero la mentira sigue siendo poderosa. Satanás hará todo lo posible para robarte lo que has conseguido y lo que has llegado a ser. Usted siempre va a vencer si tiene paciencia y firmeza. Esto no es fácil. Es una guerra que hay que pelear y en la cual se requiere tiempo y fidelidad. La mayoría de las veces el recibir los beneficios de la cruz lleva consigo una batalla contra el tiempo y requiere paciencia y un poco de sufrimiento mental. Habrá momentos donde pareciera que Dios no acaba de aparecer por ningún lado. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lucas 8:8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La espera purifica. Primera de Pedro 6:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La cruz es absoluta, pero las mentiras son poderosas. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es conocer y confiar en el hecho de que la cruz de Jesús absorbió todo el mal y que cada situación, aun las desagradables, deben llegar a ser en algún momento una bendición. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. La ley del intercambio y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo mal ha sido vencido y destruido, y ahora estamos liberados del mal. En bendición, si usted así lo cree. Sabiduría es saber que la sangre de Jesús ha vencido a Satanás. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Tenemos que convertir nuestras derrotas en victorias y las victorias en ganancias. Tenemos que tomar la materia prima de nuestros problemas, hacer negocios con ellos, producir ganancias y al final recoger de ellos las bendiciones. Otra palabra es reconciliar, que significa convertir a un enemigo en amigo. Esperar en Dios es el guión de la obra de la vida. Tenemos que reconocer que nos encontramos en un guión de una obra de teatro y esto hará que el sufrimiento sea más compatible. Sí, es muy cierto que Jesús va a regresar a la tierra algún día, pero Él también está dispuesto a regresar ahora mismo a tu vida para convertir tus problemas en bendiciones. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Qué garantía tenemos de que esto va a funcionar? La resurrección es nuestra garantía. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos hoy ninguna esperanza. Pero el hecho de que resucitó es la única evidencia concluyente de que los problemas no podrán hacerte daño jamás si estás dispuesto a ser un agente de cambio para Dios. Jesús es nuestra garantía. ¿Por qué tenemos tanta confianza en heredar promesas que parecen como si jamás serán cumplidas? Él juró por sí mismo. Hebreos 6 del 15 al 20 indica que Dios juró que él no podía mentir. No solo nos dejó la promesa de que jamás mentiría, sino que también hizo un juramento que de hecho y en efecto está diciendo: juro por mi vida y con mi propia vida que cumpliré esta promesa y puedes contar conmigo cada vez que vengas corriendo a mi palabra en busca de esperanzas. Esta esperanza es el ancla al cual aferrarse y en la cual está basada mi propia presencia. Esto nos da una confianza increíble, pues así es como sabemos que las promesas de Dios se cumplirán siempre. Dios juró por sí mismo, porque no tenía ningún ser superior que él por quien jurar. Dijo que si lo que prometía no llegara a suceder, que él entonces moriría. Él murió a través de Jesús en la cruz. Jesús tomó todas nuestras maldiciones para que pudiéramos heredar todo lo que él es y todo lo que tiene en sus manos para nosotros. Animo a todos los lectores a estudiar el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, donde aparece este contexto. La resurrección de Jesús es nuestra garantía. Aquí les doy una forma muy sencilla de recordar esta idea muy fácil y sin muchos problemas. En Éxodo capítulo 4, Moisés no estaba seguro de la misión que Dios le había encomendado. Dios le dijo que echara en la tierra, que tirara en el suelo la vara que tenía en su mano, y cuando lo hizo, la vara se convirtió en una culebra. Entonces Dios le dijo: toma la culebra por la cola, y la culebra se convirtió de nuevo en una vara. Esta es, en pocas palabras, toda la esencia del mensaje. La vara es la palabra. La palabra es también Jesús, que se hizo pecado por nosotros en la cruz, la culebra o la serpiente. Cuando Moisés tomó del suelo la serpiente del mal, el mal se convirtió de nuevo en la palabra de Dios, es decir, en una bendición. Jesús absorbió el mal de la serpiente y lo convirtió en bendición. Solo como resultado de la cruz de Jesús y por la fuerza y el poder de la cruz de Jesús, es que podemos estar seguros de que cualquier mal que nos pueda atacar se convertirá siempre en bendición. Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.